Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Planeta de Libros, un podcast donde hablamos de libros y autores. Soy Julie Berrío y para mí es un placer presentarles a nuestra invitada del día de hoy, Mónica Pardo. Ella es actriz y recientemente autora de Nuestra Casa, es escritora colombiana apasionada por lo femenino y sus implicaciones socioculturales, es comunicadora social de la Universidad Javeriana de Bogotá y estudió arte dramático en el estudio Juan Carlos Coraza en Madrid. Fue reportera también de Noticias 1 y se ha desempeñado como actriz en televisión, cine y teatro. Hola Mónica, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por esta invitación.
¿Me faltó algo?
No,
ahí estamos bien.
Sí, estamos súper bien, muchas gracias. Me siento honrada, de verdad, me siento importantísima el día de hoy.
Hoy justamente hablaremos de tu novedad recién salida del horno, No Espero Casi Nada del Amor, que es un libro en el que hablas de una serie de historias de amor, digamos que tú lo defines como un catálogo de historias de amor y desamor, un recuento de tus experiencias personales y cómo a través de la escritura lo haces como un ejercicio de autoexploración, catarsis y autoconocimiento. Entonces me gustaría empezar primero hablando de, porque en el libro nos cuentas que, como lo mencionaba al principio, es una serie de experiencias que has vivido y fueron unas cartas escritas por ti a lo largo de toda tu vida y pues momentos que han sido muy importantes para ti, que son cartas de despedida, cartas de amor, cartas de autoconocimiento, etcétera. Y me gustaría saber cómo nace el libro. Vamos a detallar las cartas. Más adelante vamos a hablar de algunas en específico. No queremos dar spoilers, pero me gustaría saber cómo nace el libro. ¿Cuál fue, digamos que, ese primer momento en el que dices, tengo muchas cartas que he escrito a lo largo de mi vida? ¿En qué momento lo convierto un libro? ¿Por qué nace el libro? ¿Cómo nace?
Pues el libro nace de un interés que he tenido desde muy niña por escribir y, digamos que yo, bueno, desde los 8 años escribo cuentos, hice 2 sagas de cuentos para la biblioteca del colegio. Toda la vida he estado como muy enamorada de la escritura y creo que no hay un día en mi vida en que no haya escrito. Y el asunto de las cartas llegó como a la mitad del proceso del libro, más o menos, porque yo lo que hice fue tener la idea de escribir esto, presentarle la idea a Planeta. Planeta me dio luz verde y fui muy feliz. Y cuando ya estaba en el proceso de escribirlo, me acordé que tenía unas cartas que había escrito desde los 14 años y todas eran cartas de despedida. Entonces yo lo que hacía era que hacía un borrador de la carta y por detrás ponía entregada o no entregada a los novios desde chiquita. Okay. Y esto, como que dije, claro, voy a recopilar una serie de cartas y las voy a poner en contrapunto con el relato que estoy haciendo en el libro. Entonces no es como que el libro sea una serie de cartas ya, sino que es el relato y alterno con cada capítulo alguna cartica de despedida en un orden que solamente yo entiendo, digamos, emocional, pero que el lector de pronto, si pone mucha atención, puede asociar con los temas de los que estoy hablando.
Lo hablábamos ahorita, Mónica, y es que justamente yo te decía, porque ya me leí el libro, debo decir, está buenísimo.
Gracias.
Que son tus vivencias de las cuales se puede identificar muchas personas. Es como a medida que vas leyendo el libro, además que es muy fácil de leer, ahorita nos explicas un poco ese tema, puedes empezar a identificarte como, oye, a mí también me está pasando eso, o he vivido eso, o puedes empezar a rememorar, digamos que, tu infancia y demás con tus propias vivencias. Y creo que eso es súper interesante. ¿Cómo empieza, digamos, en qué momento, ya nos decías ahorita, lo haces desde los 14 años, pero en qué momento dices, quiero plasmar esto en cartas? ¿Cómo nace ese ejercicio de escritura?
Pues el ejercicio de escritura, yo no sé, yo siempre he sido como muy sensible con la vida en general, y siempre he tenido esta urgencia como de expresarme y de tener una honestidad al expresarme. Entonces creo que ese es como el principal elemento a la hora de escribir desde muy joven.
Vamos a entrar en materia porque se los dije ahorita, no les vamos a dar spoilers, pero sí vamos a hablar de esos momentos específicos en tu vida que, digamos, definen un poco lo que es el libro. Me gustaría que empezáramos con el tema de los príncipes. Entonces acá dices que un príncipe podría ser cualquiera, no solo porque yo creía en una especie de misterioso azar, sino porque tenía el hábito de bautizarme con ese título al primero que me tratara un poco bien. Entonces, ¿cómo nace esa idea de los príncipes y en qué momento? Porque nos ha pasado a todos, que uno dice, alguien medianamente me sonrió, me caso. Ya estoy. Él es el nombre de mi vida, además. Pero, ¿cuál ha sido la experiencia a lo largo de tu vida que seguramente vas deconstruyendo un poco lo que significa el amor, que lo veías al principio muy distinto, al principio de tu vida y ya ahora lo ves seguramente de manera distinta? Pero, ¿qué fue esa etapa de los príncipes?
Sí, pues esta etapa de los príncipes es más o menos cuando uno acaba de salir del colegio, más o menos a los, no sé, entre 18 y 20 en la universidad, toda esta época, yo estaba obsesionada con enamorarme y estaba obsesionada con encontrar al amor de mi vida en cualquier esquina. Era una cosa que de verdad desde muy joven fue, sí, fue eso, fue importante. Y en esa medida, príncipes, yo le digo príncipes de una forma irónica porque en serio el príncipe podía estar en la universidad, podía estar en la esquina de la fiesta. Entonces yo siempre debía estar lista para que de pronto apareciera. Era como una urgencia de compañía y un poco huyendo de mi soledad y un poco huyendo de estar enfrentada a mí misma, que es lo que en estos años de mi vida ya aprendí a hacer, a enfrentarme y a conocerme y a quererme muchísimo. Pero en esa etapa era como solo quiero tener novio, solamente quiero, o sea, rapidito me quiero casar y rapidito me quiero organizar, ¿no? Una cosa como obsesiva con la compañía. Entonces, todo ese capítulo narra historias de los príncipes que muchas veces no fueron tan príncipes, obviamente. Entonces, yo creo que es divertido como mirar uno como en la etapa de los 20 y así, salta de una persona a otra con el ánimo de no estar sola.
Claro, claro. Y eso es algo súper importante y es que, digamos que no solamente, tal vez uno vive ese tipo de experiencias a lo largo de su vida y es el miedo a la soledad, ¿no? Eso es una de las cosas más complicadas, siento yo, que podemos atravesar los seres humanos porque es esa necesidad, como lo decías ahorita, de encontrar a alguien que diga, ay, uno en el fondo sabe que no es tan chévere.
Pero bueno, pero no estoy sola, pero
no estoy sola. Sí. Pero entonces un domingo en la tarde pues tengo con quién pasar el rato, demás. Pero digamos que cómo enfrentas después de ciertas situaciones ese miedo a la soledad y a decir, oiga, estoy conmigo misma y qué chévere, soy mi mejor compañía.
Pues me estás haciendo una pregunta que realmente me gusta mucho porque ha sido un proceso de mucho tiempo. Yo no, o sea, hasta hace muy poco nunca quería estar sola. La soledad es una cosa además que de pronto los medios, de pronto, no sé, como tanta información que uno tiene alrededor le vende como algo negativo. Y la soledad realmente, honestamente, es la mejor compañía que yo puedo tener. Solamente que da miedo porque, por eso, porque nos han vendido la idea de que es algo que te va a saciar, algo que no tienes. Entonces yo no creo que uno deba estar desde la carencia respecto a la soledad, sino desde, o sea, nada me tiene que completar, ya tengo que estar yo completa. Pero ese proceso de sentirte completa, en mi caso, no fue fácil. Y eso tiene que ver con el amor propio y con la autoestima.
Sí, claro que sí. Digamos que pasamos esa etapa de el miedo a estar sola y entonces me cojo de cualquier príncipe que termina siendo sapo. Pero luego de esa etapa en la que, no sé, conoces a muchas personas, a muchos chicos demás, llega la etapa de la esposa, que es otro de los capítulos que hablamos en el libro y de que seguramente muchas personas que se lean el libro va a decir, pues puchica, a mí me pasó algo similar o estoy atravesando por eso o atravesé o voy a atravesarlo y demás. ¿Cómo llega esa parte de la esposa, de que todos, digamos que de cierta forma esperamos tener una esposa o un esposo ideal como con ciertas características? ¿Cómo la viviste tú?
Pues yo la viví en una etapa un poco, pienso yo ahora, que cuando era muy, muy chiquita y tenía una dualidad constante y era soy una niña rebelde, quiero ir contracorriente, por un lado, pero por otro lado era necesito hacer un hogar, necesito tener una estabilidad que aparentemente para mí iba a ser mi estabilidad emocional y era necesito casarme. Y había tenido un amor, como dices tú, no va a ser spoiler,
sí,
un amor muy importante con el que me casé.
Sí, exacto.
Con quien me casé y empecé a ser esposa desde muy chiquita, pero era como una esposa novia. Entonces mi matrimonio fue una especie de noviazgo de 7 años. Así lo viví yo. Entonces aprendí a conocerme mucho y él aprendió de pronto a conocerse mucho y a saber, aprendimos los dos que habíamos tomado caminos diferentes y pues no podíamos estar. Eso fue como a grandísimos rasgos mi experiencia como esposa.
Y una vez, digamos que toman los caminos diferentes y dicen, no, definitivamente como que no, esto no va por buen camino y demás, ¿cómo es para ti el terminar de ser esa esposa y dejar de ser la novia que nos hablas un poquito como la novia de 7 años? ¿Es muy duro el choque cuanto a lo que vives después de tu matrimonio?
Sí, tan duro que decidí ignorarlo, o mi inconsciente decidió ignorarlo un poco. A veces pasa eso, ¿no? Como que sí, no quieres recibir ese golpe tan fuerte, entonces lo evades. Y yo lo evadí por años.
Ah.
Y simplemente, no sé, como que no lo sentí.
Claro.
Seguramente sí lo sentí muy dentro, pero yo superficialmente pensaba, listo, no, ahora solo quiero seguir mi vida con mucha intensidad y vivir muchos más amores y volverme un poco loca y evadir.
Claro, y esto es algo que, como les digo, ya me leí el libro, que seguramente muchos nos vamos a identificar como, a mí me está pasando eso, termino una relación y digo, no quiero sentir el dolor entonces prefiero buscarme el plan con amigos, hacer experiencias, vivir, hacer no sé qué cosa. Pero ¿qué pasa cuando uno afronta ese dolor? ¿Qué pasa cuando, cómo es el golpe de, huepuchica, no, esto tengo que afrontarlo porque esto tengo que vivirlo, tengo que vivir ese duelo o ese dolor de la separación con alguien?
Tarde o temprano llega el duelo, ¿no? Yo he leído sobre el duelo y dicen que, claro, tiene varias etapas, pero nadie las vive en el mismo orden. Entonces, hay una que claramente es la evasión, otra que, pues, o la negación, otras que son una tristeza profunda, otras que son rabia, bueno, en fin. Yo creo que yo viví una mezcolanza de no sé cuántos años, fueron por ahí 6 años en los que viví este dolor de una forma que no quería sentirlo, hasta que un día, bueno, lo que te decía, un día finalmente llega y dices, bueno, estoy divorciada. No, ¿qué voy? ¿Para dónde voy a coger? Y ahí empieza lo interesante, porque pues yo empecé a autoexplorarme y a escribir mucho más. Todo este dolor, por ejemplo, del divorcio lo plasmé en una obra de teatro, en 2 obras de teatro, de hecho. Yo creo que yo siempre el dolor y este tipo de cosas como que las afronto desde el arte, desde actuar, desde escribir, ¿no? Y me parece que eso es lo bonito de hacer este tipo de ejercicios, o literarios, o teatrales, o lo que sea, que tenga que ver con eso, porque la catarsis la puedes hacer para sanar.
Y llegas a un punto importante, y es sanar. O sea, todavía hay personas que se niegan un poco a sentir ese dolor porque no saben o tienen miedo cómo sanar. Una catarsis es escribir. Digamos que si se te da bien la escritura, hay que plasmarlo en las letras y en las palabras, porque eso es de alguna manera sacar el dolor.
Total, es increíble, de verdad. De hecho, hay gente que no es escritora, claro. Yo creo que todo el mundo debería escribir todos los días. Eso se llama, lo llaman journaling, o hacer un diario todos los días, ¿no? Como, hoy me siento de tal forma, esto me dolió. Yo no tengo ni idea, pero yo te digo que como escritora le recomendaría a cualquier persona que escribiera sus como sus vivencias dolorosas. Y las felices también, ¿por qué no?
Claro, hay que escribir cosas buenas o cosas no tan buenas, digamos, en tu vida. Acá hay algo chévere que mencionas en el libro. Hay varios psicoterapeutas y varios psicólogos que citan en el libro. Y digamos que después de tu experiencia, o en qué momento empiezas a identificar que el amor y que amar es construir. Digamos que más allá de simplemente tener una pareja y en las que uno espera un montón de cosas de su pareja, que esto que lo citas en el libro es un emprendimiento en el que tienes que construir como cada etapa, como que aquí tienes que construir una pareja, ese es un emprendimiento. Y lo citas también en el libro. Y en un día, ¿en qué momento? Digamos cuando, no sé si empiezas con una nueva relación y demás, empiezas a darte cuenta que el amor, más que esperar algo de alguien, es construirlo y es llevarlo a cabo.
Exactamente, oyendo muchos podcasts, leyendo libros, digamos, alimentándome de gente que de verdad sabe mucho de psicología y de emociones y demás. Fue un momento, no sé, tal vez en el momento en el que tuve la mayor ruptura, que fue hace como unos 3 años y me quedé sola. Ahí empecé a entender. No fue a través de construir una relación, yo todavía no he construido una nueva relación después de eso, pero fue entendiendo como lo que decían varios autores y todo, que dije, claro, necesito estar sola, construirme a mí, para después construir algo con alguien. Y no debo esperar que ese alguien deba ser como yo quiero que sea, sino como es, aceptarlo tal cual es, y a partir de eso construir los dos. Pero te cuento que no lo he podido poner en práctica todavía, tal vez porque no he querido, porque todavía estoy explorando y todavía estoy investigando y quiero estar preparada para cuando llegue, aunque la verdad es que uno lo sorprende, ¿no?
Sí.
No tengo ni idea cuando llegue. Pero sí, esta señora Nilda Chiaraviglio, creo que se así, me gusta mucho porque ella es la que dice eso, que una relación es como una empresa, y si tú no le inviertes día a día, y la dejas morir, o como una planta, que no la riegas todos los días, pues se muere. Entonces, vamos a ver cómo me va, yo no tengo ni idea. Pero sé que he entendido muchas cosas de cómo debería ser una relación mucho más sana, no tanto desde el enamoramiento y el apasionamiento así intenso, sino desde, ok, esta persona es alguien con quien quiero compartir mi vida, construyamos juntos algo que seguramente va a valer la pena, pero solo si los dos le metemos la ficha.
Ahí también mencionas algo en el libro que me parece súper interesante, y es parte de lo que estabas viviendo en un tema de amor y de responsabilidad emocional y demás. Digamos que también lo adjudicas un poco a tu niñez y cómo el vacío, un poco, si puedo decirlo vacío, me corregirás, de tu papá, de no estar ahí presente, lo intentas de alguna manera llenar o completar con tus parejas. Y me gustaría, si quieres.
Claro que sí. No, ese tema es súper clave en el libro y de hecho le dedico un montón de tiempo y le dediqué un montón de energía, porque digamos que no tuve un padre ausente per se, porque sí estaba ahí, pero su emocionalidad y su amor estaban para mí muy, o eran para mí muy, o son, incluso hoy en día, muy lejanos. Entonces, lo que he aprendido es que cuando uno tiene una ausencia de amor paterno, pues uno en sus relaciones va a replicar lo que conoce. Y si lo que conoce es la ausencia de amor de su primer amor, que fue su papá, pucha, pues va a ser muy complicado compaginar con alguien de una manera sana. Entonces hay que sanar esa ausencia del padre un poco, yo creo, para no seguir replicándola en el resto de relaciones que tiene uno por el resto de su vida. Ahora, no hay que culpar. Ay, es que no, entonces no tuve un papá que estuvo conmigo, estuvo siempre ausente y no me trató bien, etcétera, y no me puso atención, nunca me valoró, entonces es culpa de él. No, yo creo que uno tiene que hacer el trabajo de darse cuenta, y eso es uno de los trabajos que yo hago con el libro. Me doy cuenta de cómo fue o cómo ha sido a lo largo de mi vida esta relación con este papá, pero no lo tengo por qué culpar. Simplemente lo hago presente en mí y sé que por eso es que a veces han salido mal las relaciones, pero no importa. Ahora lo sané. Qué dicha.
Claro que sí. Y también es algo importante que escribes en el libro, y es que has aprendido, y una de las formas en las que has aprendido como a sanar ese proceso y a poder darle de alguna forma un giro, es no buscando la aprobación ni buscando en una relación llenar tus carencias o la aprobación de alguien, que eso es súper importante,
¿no? 100%.
Entonces, digamos que me parece interesantísimo que lo plasmes en el libro, porque finalmente uno hace eso generalmente cuando encuentra a alguien, pues digamos que si todavía sientes como esas carencias y demás, y es esa necesidad de aprobar, no solamente de aprobación, no solamente con tu pareja, sino también con tus amigos, o con
tu
familia, o con el jefe, o con... Uno siempre está constantemente buscando esa aprobación de necesito que alguien me ratifique en que si estoy haciendo las cosas bien, ¿no?
Sí, eso pasa mucho, y fíjate que hasta, bueno, lo han dicho mucho, pero de verdad, las simples redes sociales son un like, que a alguien le guste lo que tú pusiste, y si no le gusta, ¿qué? Yo he hecho un ejercicio muy consciente de tratar de no esperar la aprobación, porque toda mi vida he esperado la aprobación, sobre todo de los hombres, porque bueno, de dónde viene ya sabemos, de la raíz paterna, pero de todas maneras, ahorita, pero de verdad hace muy poco, estoy en el ejercicio de me tiene, voy a decir una palabra como fea, pero me tiene que valer huevo. ¿Cómo dices?
Le ponemos un pito. No, mentiras.
No, pero sí, como que me tiene que importar cero, porque a la larga todo repercute en mí misma y la única que tiene que aprobarse a sí misma soy yo. Y es más aprobarme. Yo siento ahora que es aprobar a mi versión de hoy en comparación con la evolución que he tenido. Entonces es como, bueno, hace un año pues estaba en esto, ahora estoy en otra cosa mucho más interesante, en otra cosa. Yo misma me doy esos chulitos.
Claro.
Me doy esos aplausos, de verdad. Para mí ha sido eso. Entonces eso es lo que, la aprobación me parece ahora una estupidez. Y creo que además mucha gente que lea este libro, que obviamente cambié nombres y demás, pues va a estar brava conmigo de pronto y va a decir, oye, ¿por qué hablaste de eso? Pues no me importa, porque ya mi libro hace parte de la literatura y ya es arte. Entonces, ya que esté ahí, para mí es lo más importante, no me importa.
Claro, y seguramente muchas de las personas que van a leer el libro van a poder hacer, digamos, un autoanálisis de ¿será que tuve carencias en mi infancia que no me ha permitido sanar muchas veces? ¿O estoy haciendo un círculo vicioso en mis relaciones y demás porque busco esas carencias o porque busco ese tipo de aprobación? Porque a veces, digamos que no nos damos cuenta y de pronto tenemos un círculo vicioso de encontrar siempre a la persona que nos hace daño o lo que sea, digamos que pase.
Patrones.
Exacto, los típicos patrones que uno dice como, pero ay, ¿por qué no me va bien en el amor? Claro, porque estás buscando siempre el mismo tipo de personaje, pero inconscientemente digamos que lo podemos hacer porque hemos tenido algo en el pasado que no nos ha dejado evolucionar. Vamos a otro capítulo que me gusta también un montón, y es, hablas de desaparecer.
Sí.
Uno de los capítulos se llama Desaparecer, y es, ¿por qué desaparecer?
Porque hay una imagen muy linda que yo tengo de mi infancia, y es que cuando yo tenía, podría tener, no sé si 7 años o algo así, hay un altillo en la casa donde vivía con mis papás y mis dos hermanos, y lo que a mí, yo odié un poquito mi infancia. Mi infancia, yo la describo como una etapa en blanco y negro, pero el momento en el que yo podía estar en ese altillo bailando canciones de Enrique y Ana en su momento, y de Fine Young Cannibals, y bueno, grupos de esa época como ochentera, con mis hermanos, y dar vueltas, era el momento en el que yo sentía que desaparecía. Y para mí desaparecer era perderme en la música, y hasta el día de hoy es perderme en la música. O sea, uno desaparece, como uno se diluye con la música, y es un bienestar increíble. Entonces, desde muy chiquita, siento que sí, la música me hace, en cierto modo, desaparecer. Por eso el capítulo se llama Desaparecer, y hace alusión a la música que yo he oído desde muy chiquita hasta el día de hoy. La música importante y que tiene que ver con amor, porque pues el libro es sobre el amor. Entonces eso fue lo que hice, una recopilación de qué música me hace realmente desaparecer. Cuando estás entusado y oyes una canción que te fascine, que pues desapareces por un rato. No sé si viste la película Billy Elliot. Ajá. Y a él le dicen, Billy, ¿qué sientes cuando bailas? Y tienes un chino de 9 años o no sé. Y dice, no sé muy bien, pero creo que desaparezco. Bueno, para mí ese tipo de experiencias hacen que uno desaparezca en un buen sentido.
Claro, ¿y qué has aprendido un poco? Voy a esta pregunta porque en el libro nos hablas de, del proceso de desaprender. Digamos que a lo largo, seguramente de tu vida, tenías algo como, pues como ciertos estándares marcados y demás, y empiezas a desaprender un poco lo que ya tenías establecido o a decodificarte un poco, podría decirse, como persona a lo largo de tu vida, ¿qué has desaprendido de esas relaciones? O ¿qué has aprendido mejor de esas relaciones que dices, esto me enseñó a...?
Pues he aprendido miles de cosas y he sido, pues claro, una mujer que ha tenido muchos novios y muchos amores, pero me parece más interesante lo de desaprender porque era una persona muy ligada al deber ser. Tenía un deber ser impuesto todo el tiempo, aquí una vocecita hablándome, es que lo que tienes que hacer es esto, es que lo que tiene que hacer una mujer decente es esto. Entonces, quitarme esa vocecita y desaprender estos condicionamientos sociales y estas leyes, ¿no? Sí. Que te dicen lo que tienes que hacer es esto, eso ha sido lo más importante. Entonces, no sé, no es muy específico, sino creo que es más eso, como desaprender el deber ser. Porque tengo que ser una mujer, no sé, a los 25 que me casé. Porque tengo que ser una esposa a esta edad. Porque tengo que tener hijos. Nunca he querido tener hijos. Respeto muchísimo, obviamente, y adoro a los bebés y todo, pero pues no. Porque tengo que ser mamá. Porque tengo que tener ciertas cumplir con ciertas expectativas. Entonces, desaprender. Y a través de las relaciones también aprendes y desaprendes. Aprendes, pues, las lecciones que te hacen saber que no te vuelves a meter ahí, que no te vuelves a dejar, no sé, ir respetar, o que tú no vuelves a ser una celosa compulsiva. ¿Cómo aprendes a que cada relación sea un pequeño paso hacia un aprendizaje? ¿Y cómo desaprendes todas estas normas?
Claro.
¿Sí? No sé si es...
Sí. Claro. No, súper claro. Y además porque es verdad lo que dices, digamos que hemos crecido en una sociedad que nos ha inculcado tantas cosas que siento que muchas de las cosas que hacemos, digamos, en temas amorosos, como de casarnos rápido, es más una presión social muchas veces que realmente... como que lo queramos hacer en nuestra vida, ¿no? Como de tener hijos, como de casarnos, de... Es más una presión social de, como, chica tiene 30 años y todavía la va a dejar en tren, mamita, como dicen por ahí.
Sí, es increíble que incluso en este momento del mundo donde hay tantas posibilidades, tanta información, no sé, tantas identidades, todavía haya un deber ser tan fuerte o una fuerza patriarcal tan fuerte. En realidad todavía la compramos, o yo creo que yo ya no la compro tanto, pero todavía muchos la compran y es como, de verdad, no sé, estás en una relación que no te hace bien y no vas a dejar a tu esposo porque es que te da miedo, no sé, perder un estatus social o perder dinero o perder compañía o un momento. No debe ser, yo tengo un dicho que decía mi abuelo y es, lo único que uno tiene que hacer en la vida es morirse. Y ya, cada día lo creo más.
Seguramente hay muchas mujeres y hombres, por supuesto, porque este podcast va dirigido a todos.
Claro.
Y a todas y a todes. Que están pasando por una relación y que dice, no, esto ya no es para mí. O sea, o no me siento bien o no soy feliz. Desde tu experiencia, desde lo vivido y desde lo que plasmas en el libro, ¿cuál sería como ese consejo de, oiga?
Yo creo que hay un umbral que uno debe pasar, que es el umbral del miedo, ¿cierto? Yo nunca lo quería pasar en muchas de mis relaciones. Son miles de miedos ahí condensados, se los juro y se los prometo que si uno pasa ese miedo a estar sola, o ese miedo a quebrarse, o ese miedo a ser independiente, o ese miedo a afrontarse con uno mismo, la recompensa es infinita. O sea, pasar ese umbral del miedo y quedarte sola y quedarte fuera de esa relación que no te hace bien o que no te, no sé... Sí, quedarte en ese mundo y en ese desierto en el que uno cae como un loco ahí, ¡oh! ¡No importa!
Sí.
Lo que viene es tan gratificante y tan increíble. Pues yo llevo 3 años sola. Claramente he tenido pretendientes, no sé, sí los he tenido. También hablo de eso. Pero de verdad, llevo sola con el corazón solo. En semanas enteras en las que me he vuelto tan ermitaña que hablo, de verdad, yo hablo con mi hombro y con mi codo, no hablo con nadie. Pero ha sido increíble porque el autoconocimiento y la retribución es maravillosa. Entonces yo les diría eso. No importa. ¿Qué es eso? De verdad, ¿qué es eso? Es maravilloso. Si no está siendo feliz, lárguese de ahí.
Claro. Dicen por ahí, bueno, lo dice uno de nuestros autores, salta, ya aparecerá el suelo.
Es en serio. De verdad suena tan cliché, pero es tan real. Yo amo lo que estoy viviendo desde hace 3 años por eso. Pues mira, llegó un libro, en fin.
Eso quería preguntarte justamente ya que llegas al tema. ¿Cómo te sientes hoy en día? Después de lo vivido, después de lo que plasmas en el libro, después de las experiencias chéveres, no tan chéveres, del conocimiento, del aprendizaje, de todo. ¿Cómo te sientes hoy en día?
Pues me siento con ganas de aprender cada día más de mí misma. Y me siento, porque ya se me volvió un hábito todo esto del autoconocimiento y de la investigación acerca de todos estos temas de las relaciones que tanto me gustan. me siento muy con la mente disparada hacia la creatividad. Entonces, me siento muy contenta, sí. Me siento con fuerza porque me agarré, después de ser una persona un poco codependiente en mis relaciones y en mi vida en general con ciertas personas, me agarré en mí misma y eso es maravilloso.
Claro. ¿Cambiarías algo de lo que has vivido?
No.
Todo tal cual. Todo te ha enseñado.
Claro. Todo tal cual. Sí, ese es. Pues sí, sí. Todo el mundo dice eso, yo creo, ¿no? Pero es que es verdad. ¿Uno para qué va a cambiar algo? Sí, sí, todo te enseña. Si te lo tomas por el lado bueno, si te lo tomas por el lado de víctima, pues, ¿qué te puedo decir?
Claro.
Ay, mejor dicho. Ay, no, pobrecita yo, porque entonces me pasó esto en la infancia y luego entonces, porque hay un abuso también del que hablamos en el libro, sí. Que no lo voy a describir para que lo lean, pero si uno se victimiza y dice, ay, no, es que me pasó esto es... No, que él decía que me había pasado todo porque eso me hace la mujer que soy hoy.
Y hay algo, voy a citar una frase que dices en el libro, y es que el amor es ser un terreno desconocido y lo hermoso es precisamente entregarnos, explorarlo, aprenderlo sin manual, compartiendo la incertidumbre y sorteando los obstáculos de la mano del ser amado. Uh-huh. Y creo que es súper lindo que puede resumir perfectamente, digamos que el libro no, porque el libro igual tiene un montón de cosas maravillosas, pero que es algo muy importante, digamos que, y es un poco, es eso, ¿no? Es explorar el amor, aprenderlo, lanzarse hacia lo desconocido. Eso es lo hermoso del ser, de enamorarse.
Yo creo, y es, a pesar de que he tenido tantas, no sé, como rupturas y tal, esa frase que leíste es como lo que yo quiero que sea mi futuro, porque siento que ni siquiera es garantía enamorarse o coincidir con alguien en el enamoramiento, no sé, mutuo, y luego tener una relación que va fluyendo bonito. Nada es garantía de nada, pero qué delicia volverse a tirar al abismo de la mano de alguien y explorar juntos esto. Porque yo creo que eso debe ser el amor completo y el amor sano es eso, tirarse a la piscina juntos, saber qué pasa y explorarlo y no tener miedo juntos.
Claro. Hay algo súper chévere también, y es que de verdad que estoy dando estos datos para que la gente vaya ya mismo después de escuchar este podcast a comprar el libro, y es que ya no tienes angustia, ya no sientes angustia. En una parte del libro dice, estoy tan tranquila que de verdad he sentido tristeza, pero ya no tengo angustia.
No, ya no. Yo te digo que, y lo he repetido creo que durante todo este episodio, pero como tenía tanta necesidad de compañía, a mí la soledad me da angustia. Muchas cosas me dan angustia. ¿Qué va a pasar de mí? ¿Va a morirme sola? No, no. Ya no tengo angustia. Pero desde hace muy... Sí, es muy reciente. No tengo angustia de estar sola, no tengo angustia de lo que venga, de si voy a compartir mi vida con alguien o no. Estoy muy arraigada en mí y creo que eso es lo que me da el poder de no sentir angustia.
Y hay algo también que nos dices en el libro, y es que ya no quieres vivir tratando de ser esa novia ideal o esa pareja ideal, ¿no? Eso es súper interesante, y es porque en qué momento dices, o sea, ya no tengo que comportarme como con el manual de la novia perfecta para que simplemente quiero enamorarme ya.
Pues eso hace parte de una carta de despedida, de hecho, que es la última carta de despedida que tengo en el libro. Y es, sí, le dije a esta persona, porque sentía esa angustia de caminar como encima de cáscaras de huevo y ser la novia ideal y tener que no equivocarme y tener que cumplir con las expectativas, ¿no? De esa otra persona, pero no más. Claro. Pues no, ni idea como si soy la novia ideal o no, pero soy Mónica y vengo con el equipaje que vengo y soy a veces difícil y claro, y tengo muchísimos defectos como todo el mundo, pero pues ya me cansé de pretender darle una imagen al otro para que le guste. Yo creo que esto es lo que hay y si no te gusta, amigo, pues chao.
Sí, thank you, next.
Sí, sí. El siguiente, por favor. El número 314, eso no importa.
Después de escribir un libro, después de vivir todas estas cosas, después de plasmarlo en tus cartas, ¿cómo recuerdas a tus ex, que varios los mencionas acá? No vamos a hacer spoiler porque la gente los tiene que leer, pero ¿cómo los recuerdas? Digamos que cómo se empieza ya a vivir con ese recuerdo de su expareja y cómo, y cada vez que los recuerdas, ¿qué sientes en ellos? ¿Cómo?
En este momento solo siento gratitud hacia ellos y de verdad no es, estoy dando luna. ¿Por qué? Pues precisamente porque yo creo que fue justo después de escribir el libro, porque como que reviví tantas cosas, incluso lloré en capítulos, de verdad, o sea, como que fue muy intenso para mí y fue después de una terapia psicoanalítica, escribir este libro hace que yo haya sanado. Les agradezco por pasar por mi vida, todos mis desencuentros, a todos mis desencuentros les doy las gracias.
Súper maravilloso. Hay algo chévere y es que hay algo del libro que lo comentábamos ahorita que me gusta mucho, y es que es un libro escrito por una persona real para personas reales. Digamos que básicamente no es un libro, a pesar de que te has tateado mucho con mucha información, muchos psicólogos y demás, no es un libro que tampoco vayas a decir está como basado en este estudio y demás, pero son cosas que vivimos las personas y que seguramente muchas personas de las que van a leer van a decir, ah, puchica, sí, me identifiqué con esto, me está pasando lo mismo. Digamos que a veces cuando ves que hay alguien que lo está viviendo también, pues te empiezas a cuestionar y a decir, oiga, sí, yo estoy pasando por lo mismo y seguramente es parte de la vida y parte de la etapa. Hay algo muy chévere que haces y es preguntas rumiantes, que dices básicamente, no soy una erudita en nada como en el amor, pero estas son las preguntas que yo me hago y que dan de cierta forma un propósito. ¿Y cómo nacen esas preguntas?
Pues nacen de todos mis días y mis noches, o sea, son preguntas. Yo me pregunto todo el tiempo, no sé, como me desvelo y a las 3 de la mañana me pregunto, Dios mío, no sé, por ejemplo, uy, ¿cómo hará la gente esa que se casa por conveniencia? O, uy, ¿cuál será la perversión de una vieja que es bien sumisa? Es como que me pregunto cosas. Ahí están varias, no sé. Que, ¿cuál es la diferencia entre compatibilidad, conexión? No sé, o ¿qué es lo que pasa con el enamoramiento? Porque es más o menos el diablo en este momento y entonces hay que lograr el amor y no pasar solamente por el enamoramiento. Bueno, pues sí, de mi vida diaria y de mi cabeza loca. Eso fue idea de mi editor, de hecho. Porque él había visto que durante el texto sí hay varias preguntas que me hago, pero me dijo al final podríamos poner muchas de esas preguntas porque son muchas y yo, perfecto. Y fui absolutamente honesta porque algo que sí tiene este libro es que sí soy pues totalmente honesta conmigo misma. Entonces ahí están. Yo espero que mucha gente se identifique con ellas porque yo creo que la gente se hace estas preguntas también. Y no hay que responderlas, no hay respuesta correcta. Es lo que uno se pregunta porque el amor es muy complejo. Entonces yo sigo preguntándome.
Y justamente, ¿cómo vives ahora el amor? ¿No? Porque digamos que hay un tema de que las personas han migrado mucho más a aplicaciones y este tipo de cosas donde digamos que dicen, bueno, esto me es mucho más difícil encontrar el amor en mi grupo o en mi círculo social, entonces me voy y migro a aplicaciones y más. ¿Cómo vives ahora el amor, digamos, en esta era tecnológica?
Claro, yo he pensado mucho, yo no estoy en las aplicaciones, pero sí conozco mucha gente, tengo una prima, por ejemplo, que está siempre en Bumble y en esas cosas, y siento que el amor en estos tiempos de esta tecnología y de las apps de citas, pues a veces se vive de una forma un poquito más ligera, un poquito, ¿no? Como que un clic y listo, conoces a alguien y de pronto sientes que es mucho más fácil, entre comillas, acceder a alguien, pero yo creo que es más difícil, estás aún más distante.
Claro.
Porque la conexión ya se da por algo, pues otra vez lo digo, muy superficial. Yo no lo estoy viviendo sino conmigo misma en este instante, pero siento que si lo viviera, trataría de ser mucho más orgánica y de conocer a la persona de otras formas. Valido muchísimo que haya fácil acceso a tener citas online y esas cosas, pero me parece que al final, puede que ese sea el primer contacto, pero al final lo que importa es lo orgánico y sentir a la otra persona cerca y de verdad conocerla. Y siento también, y lo hablaba también con mi editor, que hay una pandemia, como una especie de pandemia amorosa, como que no se concreta nada. No. Pero yo creo que es porque de verdad todo es como tan fácil y tan bueno, listo, ya, hola, nos vemos. O sea, como incluso, sí, no solo las aplicaciones de citas como más convencionales, sino el Grindr, o sea, como estas que te dan 2 metros a los... O sea, a 5 metros hay alguien. Y está churro. O está buena, o lo que sea. Y si tú le hablas y haces, dices, no sé, la palabra, o tienes el gancho correcto, pues ahí está, disponible. Entonces, no sé, es muy extraño porque la conexión es muy fácil, pero a la vez es, la conexión profunda es muy difícil. Hay que encontrarlo lo profundo y hay que encontrarlo real en el otro para conectarse de verdad. No sé cómo, o sea, no me preguntes cómo lo estoy viviendo porque de verdad, ¿verdad? Honestamente no lo estoy viviendo.
Pero estás feliz, que es lo importante.
Pues sí, estoy feliz. Y sabes que estoy distraída, como a ver, que me estoy haciendo un spoiler, pero distraída. Cuando aparezca alguien, estaré tan distraída que simplemente voy a dejarme sorprender.
Bueno, Mónica, ya para finalizar, digamos que ya estamos llegando al final de este podcast, háblanos un poco de qué van a encontrar las personas en el libro o qué esperas que encuentren las personas en el libro y cuando lo lean digan, este era el libro que necesito.
Pues que encuentren algo con lo que puedan resonar y puedan identificarse. Uno de mis propósitos que he encontrado en los últimos años es eso, como lograr identificación a través de mi arte en las personas. Que se identifiquen, que se rían, que lloren, pero que resuenen conmigo. Y creo que van a encontrar momentos, como decías tú al principio, que nos pasan a todos. Situaciones muy reales, no van a encontrar una erudita en el amor para nada. Pero sí van a encontrar a alguien que va a ser como, no sé, como cuando uno tiene una muy buena amiga que uno dice, Dios mío, no puedo creer, ¿de verdad te pasó eso? Es que de verdad me pasa lo mismo. Eso es lo que yo quiero. Que yo sea la amiga que está al lado diciéndole, tranquila, no estás tan loca, porque a mí también me pasó. aún no estás tan loco, porque a mí, no sé, y hombres y mujeres, es decir, y bueno, todas, todos, todes.
Bueno, Mónica, ¿en dónde te encontramos? ¿Cómo son tus redes? Para que la gente ahí se conecte contigo también.
Mi única red en realidad es Instagram, y es @MónicaPardoVélez. Ahí me pueden encontrar. No tengo Facebook, no tengo Twitter, pero soy una muy feliz usuaria de Instagram.
No, Instagram es maravilloso. Mónica, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por dejarnos tu catálogo de historias de amor y desamor, con el que seguramente muchas personas se van a sentir identificadas o identificados. De verdad que me lo gocé personalmente. Esta es una opinión muy, muy personal, pero me lo gocé un montón. Me sirvió a través de tus experiencias poder comprender las experiencias que estoy viviendo. Y bueno, que viva el amor, que viva la felicidad, que viva la soledad, que viva todo.
Muchas gracias, Yuri, de verdad me sentí muy contenta y creo que me sentí como en una charla en pijamada en la casa, así que muchas gracias por invitarme y a todos los invito a que compren el libro y me digan cuál es su opinión, ahí tienen mis redes.
Claro que sí. Bueno, Mónica, muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy en este episodio. Así cerramos el final de este podcast, no sin antes recordarles que nos encuentran como Planeta de Libros Colombia en todas las plataformas de streaming. Invitadísimos a leer No Espero Casi Nada del Amor, a que, como lo dice Mónica, nos dejen sus impresiones, sus comentarios y demás en nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en un próximo episodio.
Gracias.